Y nosotros vamos a recibir, ya que es nuestro osasunista consorte en Madrid, a Pedro Martín. Pedrito Números, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, por aquí, por esa tierra, siempre bien, ¿no?
Joder, fenomenal.
Se come mal, lo único.
Pasando unos días aprovechando el estirón de las Navidades, después de Reyes. Y nada, pues aprovechando también que se vuelva para la Liga, ¿no? Que este año hay varios parones y te da más oportunidad
No terminamos de coger ritmo, ¿eh?
Efectivamente, después.
Te da mucho tiempo a ti para hacer tus bases de datos, ¿verdad?
Sí, que lo necesito porque las tengo manga por hombro alguna de ellas. Pero es cierto que estos parones, bueno, yo creo que a partir de ahora ya va todo seguido, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que ahora coger un poco de dinámica después de la Copa y...
Entre Liga de Campeones también empieza la fase importante y sí. Ya hasta el final.
Mola más esta segunda
parte.
Habrá
un parón en marzo, ¿no? Coincidiendo con un par de partidos de la selección amistosos, pero ya está la Eurocopa todo del tirón.
Bueno, la excusa es un nuevo libro que se titula La Roja cumple 100 años. La verdad es que no sé cómo se ha vivido en el resto del país, pero sin lugar a dudas en Navarra, nuestra comunidad, en 2010 hubo un antes y un después en muchas cosas. Lo primero, la gente de mi generación, pues claro, nuestro recuerdo era Salinas fallando ante Pagliuca, la nariz de Luis Enrique era como todo, la selección española de fútbol era un poco... Perdónenme, pero como Carlos Sainz, ¿no? Era siempre los favoritos, vamos a ganar y siempre nos pasaba algo. Y de repente llega 2010 y todo cambia. Incluso voy a añadir que aquí en nuestra comunidad hubo un antes y un después en cuanto a tú no veías camisetas de España por la calle. También han cambiado cosas en la cuestión política. Sí. Pero y ahora ves a muchos chavales con la camiseta de la selección española por la calle. Ha cambiado todo mucho ese mundial, ¿eh?
Sí, la selección, digamos que en términos... comerciales y periodísticos, digamos que no vende mucho. Entonces, por
era
ejemplo,
Manolo el del bombo y poco más.
Por ejemplo, las editoriales no profundizan mucho en el tema de la selección, porque digamos, como es el equipo de todos y el equipo de nadie, en definitiva, pues a lo mejor es más fácil escribir libros sobre clubes o sobre algún deportista en particular que sobre la selección en términos genéricos, pero es evidente que la selección española sufrió un cambio a partir del 2008, ya con la Eurocopa, luego el Mundial 2010, la Eurocopa del 2012. Digamos que ha pegado un salto, porque sí, hasta entonces era un equipo que tenía buenos jugadores, siempre los ha tenido.
Íbamos con ilusión.
Pero luego llegabas a los campeonatos y sí que y te la pegaba siempre, ¿no? Entonces, esos tres éxitos seguidos han convertido a la selección española en una de las selecciones más importantes de la historia del fútbol. Esa selección va a ser casi irrepetible, porque hacer tres éxitos seguidos es casi imposible. Era imposible para la selección española, ha sido imposible para cualquier otra selección, y en el futuro que es muy difícil que lo repita nadie. Pero digamos que la selección española igual no ha llegado al estatus de la selección brasileña, que digamos que para todo el mundo sigue siendo la selección icónica del fútbol, ¿no? Pero sí ha puesto a lo mejor a la selección española a la altura de la selección francesa, o de la selección argentina, o de la selección uruguaya, no de la selección alemana o la selección italiana, pero también a la altura de la selección inglesa. Es decir, la ha puesto en el escaparate en el primer nivel. Y a lo mejor, pues es cierto que digamos que la selección española desde entonces tiene más tirón, tiene más seguimiento de los aficionados, y más cumpliéndose una efeméride como los 100 años del primer partido de la selección, que fue en 1920. Una selección en los Juegos Olímpicos de Amberes, con todos jugadores de la zona norte de España, sobre todo vascos, catalanes, gallegos, porque en el resto de España casi no había césped natural y se jugaba en Bruselas, en la zona de Bruselas, Amberes y en Bélgica. Entonces llevaron a todos jugadores que estaban acostumbrados a jugar en césped natural, y era un motivo muy bueno para sacar un libro, para contar un poco la historia de toda la selección y meter datos. Porque el libro, digamos, es... historias casi todas contadas por Enrique Ortego de la selección, y pues historias desde los inicios de la selección, todas las cosas que han ido pasando, buenas y malas, porque hay buenas, pero también hay muchas malas. Y luego, prácticamente en cada capítulo, que son también alrededor de unos 100 capítulos, pues que en cada capítulo hemos aprovechado para meter un dato interesante de la selección que abarcan de todo tipo de cosas, desde jugadores, entrenadores, sedes de la selección, la participación en mundiales, Eurocopas, etcétera. O sea que es...
Es decir, tenemos una mezcla entre casi novela con datos, ¿no?
Sí, exactamente. Hemos mezclado dos cosas, aparte de sacar la lista de todos los jugadores que han jugado con la selección española, todos los jugadores que han marcado algún gol con la selección española, todos los partidos que ha jugado el equipo, eso en listas, para más o menos tenerlos frescos, y luego fotos muy, muy bonitas, Pero vamos, sobre todo eso, son historietas y luego algún dato para calibrar muchas veces lo que es el equipo nacional, ¿no?
100 años que cumplen años La Roja, al igual que Los Rojillos, 1920, los dos.
Efectivamente, qué cosas, ¿eh?
Qué cosas, ¿verdad? Una selección que, claro, en 1920, como dices, empezaba casi dividida entre norte y sur por el tema de los campos de hierba y que, claro, y que a los pocos años, a los 17, llega una guerra civil, lo cual, claro, te hace que todo vuelva casi a empezar.
Sí, sí, efectivamente. La selección española, cuando empezó a jugar, ya consiguió un éxito importante, fue subcampeona en los Juegos Olímpicos de Amberes, y es cierto que fue una selección tardía, pues... porque la Federación Española le costó echar a andar, digamos hasta 1914, 1915, la Federación Española no tenía peso en el fútbol. Entonces, ya sabes, aparte que las selecciones entonces no se veían como se ven ahora, digamos que era un engorro juntar a jugadores de distintos sitios para que jugar. Entonces, se encontró un motivo muy bueno para competir por primera vez, que fueron los Juegos Olímpicos, que entonces los Juegos Olímpicos eran... la mejor competición que había en el mundo del fútbol, todavía eran, se podían no había profesionales en España y podían ir a los Juegos. Y la selección en los primeros años tuvo un desarrollo bastante notable. O sea, compitió con las mejores selecciones de Europa de tú a tú. De hecho, en el Mundial del 34, que fue el primer Mundial al que fue la selección española, yo creo que era el mejor equipo de todos. Lo que pasa es que se cruzó con Italia, un Mundial jugado en Italia... condicionado políticamente enormemente, o sea que era muy difícil ganar Italia, de hecho fue imposible, aunque fueron mucho mejores en el primer partido, y en el segundo partido ganó Italia el desempate, pero ya con 4 o 5 jugadores españoles que estaban lesionados del día anterior, que los habían lesionado los jugadores de Leros porque fueron bastante sucios. Digamos que la selección española en su fase inicial fue un buen equipo. Es cierto que luego llega la guerra civil. Pero no solamente llega la Guerra Civil para España, es que luego llega la Segunda Guerra Mundial para todos los equipos. Y después de todos esos acontecimientos, digamos que la selección pues, le costó, llegó al Mundial de Brasil del 50 y hizo un buen papel. Uh-huh. Y pensaba la gente que ya se había recuperado un poco el nivel, pero luego evidentemente se demostró que había equipos, sobre todo en Centro Europa, que habían progresado bastante más que la selección española. Uh-huh. Y bueno, aparte del éxito de la Eurocopa del 64, que se ganó en España... Es cierto que la selección no tuvo mucho peso internacional y eso repercutía en que al final los clubes fueron cogiendo más importancia que la selección, que es lo que ha pasado en España durante muchos años. Que lo que realmente importaba al aficionado eran los clubes. Entonces, como los clubes conseguían éxitos internacionales, la selección no, al final la atención se centraba en los clubes y no en la selección.
¿Cuál es la primera selección que Pedro Martín tiene en la cabeza, la primera que le enganchó, que dijo, es que está mola?
¿Selección española o...?
Selección española.
Pues mira, yo...
Yo ya te avanzo que es la del 94, también por mi edad. Sí. Es la que me encaja, pero ese año, ese Mundial lo recuerdo. Creo que en la cabeza tengo gran parte de los datos, por supuesto lo de Maradona, Bulgaria siendo semifinalista y luego España, pues bueno, que fue también un Mundial, yo creo que noticiable, ¿no?
Sí. Digamos que, o sea, yo los primeros partidos que tengo en la cabeza de verlos en la tele deben ser del año 73 o año 74. El año 74 se jugó el Mundial de Alemania, pero entonces España, la selección española no fue. Entonces, digamos que a partir de ahí tengo más conciencia de imágenes de fútbol más nítidas. Pero evidentemente el primer gran acontecimiento de la selección fue el Mundial de Argentina del 78. Primero con el partido famoso en Belgrado de la clasificación de España en el año 77, que es la batalla de Belgrado, uno de los partidos más duros que he visto yo en mi vida. Si alguien tiene oportunidad de verlo en internet, que se pueden ver las imágenes, la dureza de los jugadores yugoslavos ahí en Belgrado ese día. O sea, empieza el partido, a los 5 segundos ya te han pegado un viaje, a los 5 segundos. Pero era el fútbol que había entonces. Yugoslavia tenía que ganar el partido... Y muchas veces se recurría a ese tipo de cosas para intentar, digamos, doblegar al contrario, doblegar en todos los sentidos. Bueno, la selección española tuvo ese partido que ganó en Belgrado, fue al Mundial de Argentina con las mismas ilusiones de casi siempre, decir, qué buenos, qué buenos, qué buenos. Y el primer partido lo empieza perdiendo contra Austria y luego está el segundo partido contra Brasil, que es cuando llega el fallo de Cardeñosa.
Correcto.
Con Brasil, que si hubiese marcado ese gol prácticamente pues luego nos quedaba un partido con Suecia, que era la más débil del grupo, y seguramente se hubiese pasado, y no solamente hubiese pasado a España a la siguiente fase, sino que se hubiese dejado en la cuneta a Brasil, porque seguramente hubiesen pasado a la siguiente fase España y Austria. Y entonces aquella selección, pues Miguel Ángel era el portero, el lateral derecho creo que era Marcelino, jugador del Atlético de Madrid, Migueli, la central, el lateral izquierdo, no estaba Camacho en ese, en esa selección porque estaba lesionado, podía ser San José, luego en el centro campo estaba Pirri, Asensi.
Oye, te acuerdas mucho, ¿eh?
Sí, sí, me acuerdo mucho. Y luego arriba empezó el Mundial jugando Dani Rubén Cano, y luego lo cambiaron en el siguiente partido, jugaron Juanito Santillana, Cardeñosa por la izquierda. Sí, sí, eso, digamos que esos son los jugadores con los que yo empecé cuando era pequeño, sí, digamos, sí, que eran los jugadores que estaban en el top de los equipos, de los jugadores españoles.
Cuando has dicho lo del primer partido, me ha venido a mí a la cabeza el primer partido así que recuerdo, que es el de Cañizares contra Dinamarca. Son partidos, ¿verdad?, que te marcan.
Año 93, sí, sí. Otro partido de clasificación para el Mundial, importante. Sí. Ahora no le damos importancia a clasificarnos, porque
de hecho es una obligación.
Claro, porque como van tantos...
Es un trámite.
Como van tantas selecciones a los torneos, pues ya prácticamente das por hecho que la selección española...
De hecho, en el 94, si no me equivoco, se queda Francia fuera.
Sí.
Contra Bulgaria.
Y se queda... En el 94 tampoco va a Inglaterra al Mundial de Estados Unidos. O sea que eran 24 selecciones que ya eran más que las que fueron, por ejemplo, el Mundial de Argentina, iban 16. Entonces, clasificarte solamente para el Mundial ya era un éxito. Y las Eurocopas eran 8. Hasta el año 92, ir a la Eurocopa solamente iban 8 selecciones. La organizadora más 7. O sea, era muy difícil clasificarte. Ahora ya lo damos por hecho.
Yo, de hecho, voy casi contracorriente y yo preferiría que fuese Mundiales y Eurocopas con más equipos y que me quiten muchas fases previas, que hay muchos parones.
Sí,
yo.
Sí, no, es una opción, porque claro, es que ya al final la fase de previa se ha convertido en no vale para nada. Es decir, digamos, hablando desde el punto de vista de una selección grande, una selección, por ejemplo, en Europa, pues Irlanda. Para Irlanda es importante la fase de clasificación, porque para ellos sí que es importante clasificarse, porque no están tan seguros. Y como esas selecciones hay muchas en Europa. Pero es cierto que para las selecciones importantes es que no tiene mucha relevancia una clasificación cuando estás en un grupo de 6 que se clasifican 2, la tercera mejor no sé cuánto. No...
Gastan balas para nada.
Claro, entonces es, digamos, dos años de preparación para el torneo grande, pensando en las selecciones importantes. Y sí, es posible que con el tiempo lo que se vaya es ampliando más todavía las fases finales.
Que le metan una semana más de Mundial, que somos todos felices durante el Mundial, ¿verdad? Sí. Y que me quiten.
FIFA no quiere que los equipos jueguen más de 7 equipos, pero yo creo que al final tendrán que jugar más de siete partidos. Incluso en el Mundial de 48 selecciones que se proyecta para el futuro, también solamente lo dejarían en 7 partidos. Pero...
Dejen llevar a 30 jugadores.
Aunque sean muy reacios, al final, si siguen creciendo los números, tienen que crecer el número de partidos. Porque si no, no te va a dar las fechas.
¿Has disfrutado haciendo el libro?
Pues...
¿O hay tanto trabajo que hay más decir, parte de trabajo que disfrute?
Este, digamos, que es el segundo libro que escribo. Antes escribí uno de datos puros y duros. Sobre todo la Liga Española y torneos de fútbol en España, y ese me pegó un sofocón de mucho cuidado, me pegué. De hecho, yo nunca tenía problemas para dormir, pero hubo durante 3 o 4 meses que casi tenía insomnio, porque empiezas a tener tantas cosas en la cabeza, aparte del trabajo normal, ya es bastante, si encima te metes en un libro, que digamos que todas las pocas el rato libres que puedas tener los tienes que dedicar a eso, me pegué un sofocón. Este ha sido diferente porque lo primero lo he hecho con un compañero, o sea, con Enrique Ortego, que ya te quita parte del trabajo. Y luego, muchas de las cosas que iban en el libro yo ya las tenía perfiladas en documentos anteriores. Y digamos que es meterte en un berenjenal porque tienes poco tiempo, pero digamos que ha sido un libro mucho más cómodo que el anterior, que ya digo, es que el anterior fue... Tremendo. El anterior es que cuando te metes en temas de datos, además como los datos van cambiando, porque tú a lo mejor cuando empiezas a escribir el libro, 4 meses más tarde, creo que eran alrededor de 300 capítulos pequeñitos cada capítulo haciendo un dato, a lo mejor hay datos que has escrito 4 meses antes que ya no te valen.
Y los tienes que repasar todos.
Claro, los tienes que repasar y estar pensando, joder, esto que ha pasado hoy me afecta al dato que puse de no sé qué hace 2 meses y no sé qué. Y al final es que se te mete todo en la cabeza y a mí esos 3 o 4 meses, la verdad es que hubo un momento que lo pasé fatal. Pero bueno, pues ahí quedan. Son los libros, ya sabes. Son cosas que son muy bien, luego las ves y dices, joder, qué mono. Pero la mayoría de las veces pues te lleva un trabajo, sobre todo trabajo en horas que pierdes para dedicarles a otras cosas.
¿Y de dónde saca uno tiempo para estar? Bueno, ahora te preguntaré por cómo haces todo el tema de los datos, pero claro, todo el tema de datos, tiempo de juego y sacar un libro.
Pues la verdad es que trabajando mucho. Yo desde el año 98, en el año 98 empecé a trabajar en el diario AS. Entonces digamos que mi ritmo de vida era... De lunes a viernes trabajaba en el periódico y sábados y domingos trabajaba en la radio. Con lo cual, digamos que estoy acostumbrado desde hace muchos años a trabajar todos los días. Y es lo mismo que hago ahora. Porque pues, si te dedicas a este tipo de cosas y no trabajas con una empresa, sino que eres tú solo, más o menos, aunque puedes tener alguna ayuda, pero digamos que prácticamente todos los datos los controlo yo solo... Pues al final lo que tienes que hacer es trabajar durante prácticamente todos los días para tenerlos ordenados. Uh-huh. Y no solamente cuando acaba la temporada. Cuando acaba la temporada, durante el verano, tienes que dejarlo todo listo para que luego des un botón y te salga. ¿Sabes? Claro. Porque la gente no es... O sea, la gente puede decir, joder, ¿y este tío cómo tiene las cosas tan rápido? Claro, las tienes que... Porque
el almacenaje...
El trabajo duro es el anterior. O sea, digamos que cuando yo estoy en tiempo de juego estoy disfrutando. Primero porque es un programa súper divertido, nos lo pasamos muy bien, y luego porque exhibes el trabajo que has hecho durante la semana. Durante la semana es el trabajo duro de estar metiendo datos, ordenándolos, tener la previsión de las cosas que pueden pasar. Es decir, yo qué sé, pues si hay un chico en el Barcelona que tiene 16 años y empieza la temporada y sabes que ese chico puede jugar, pues ya puedes tener preparadas todas las cosas que pueden suceder si Ansu Fati marca un gol, que además lo marcó en Pamplona.
Correcto. Pues, a los 2 o 3 minutos de salir.
Sí, nada más empezar la segunda parte, pum, gol. Pues entonces tienes que tener las cosas preparadas por si acaso. Si Ansu Fati y marca, pues es el jugador más joven en marcar con el Barcelona en Liga, sí o no, tal. ¿En qué posición está en la historia de la Liga en los jugadores jóvenes? Todas esas cosas preparadas porque sabes que puede pasar y no puedes estar media hora esperando. Tienes que tenerlo al minuto. Como mucho, ir buscando un poquito y decir esto, porque claro... digamos que nosotros trabajamos en la radio y lo que necesitamos es tenerlo rápido, no trabajamos en un periódico. Yo trabajo en un periódico y trabajo en una radio, entonces el sistema de trabajo es completamente diferente. En un periódico se pueden hacer informaciones gráficas muy bonitas, analizar todas las cosas mucho más, y en la radio lo que necesitas es sobre todo inmediatez, tener todas las cosas lo más rápido posible porque es lo que te distingue de los demás.
Desde el 98 hasta el 2019 entiendo que hay una parte de tu trabajo que se habrá facilitado en cuanto a bases de datos, los ordenadores son mejores, incluso en el 98 tener un ordenador en cada sitio, ahora con un portátil o incluso con el teléfono haces todo, pero claro, hay una parte que no ha cambiado, que es hay que verse todos los partidos, hay que notar todo lo reseñable. Esa parte, bueno, incluso te diría que ha facilitado porque ahora es mucho más fácil ver fútbol que hace 20 años.
Sí, digamos que lo que es la base sigue siendo la misma, lo que pasa que es cierto que es más fácil. Cuando yo empecé a ver y a notar cosas de fútbol, que fue en el año 95, pues tenías que grabar los partidos en cintas VHS, para luego verlos detenidamente, los resúmenes y tal. Y ahora digamos que tienen más acceso porque es más fácil por las distintas plataformas de televisión, por internet, no sé cuánto. Pero digamos que la base es la misma, ver los resúmenes y apuntar todas las cosas significativas de los partidos. Y luego sí, evidentemente, los ordenadores han cambiado. Yo cuando empecé trabajaba con folios. Tenía unos folios partidos en cuadritos, entonces apuntaba a los jugadores, apuntaba en distintos parámetros de los jugadores que quería apuntar, es decir, goles con la cabeza, y ponía un palito. Entonces, de vez en cuando, esos folios los pasaba limpio, digamos, y en vez de un palito, pues me hacía un 1. Si en el sitio donde había en el cuadrito había 4 palotes, ponían 4. Entonces, de vez en cuando...
Todo artesanal, vamos,
claro,
prácticamente.
Claro, en los ordenadores de hace 25 años que te servían para eso, o sea, para ir ordenando las cosas, viéndolas mejor. Entonces yo, por ejemplo, cuando me iba a la radio con esos papeles, pues llevaba de cada equipo un papel, ordenado por orden alfabético, y en cada papel venían los numeritos de los jugadores. Entonces, y de cada... Lo que sí no ha cambiado es que de cada partido hacía un informe pequeñito, pequeñito entonces, antes me acuerdo que me cabían los 10 partidos en 5 folios, y ahora de los 10 partidos igual hago 80 folios, 8 folios de cada partido, más o menos de media. Porque claro, es que esto de las estadísticas es como los mercancías. Cada año que pasa es un vagón más. Entonces, empecé con 5 vagones y ahora digamos que vamos por 50. Entonces la máquina tiene que ser muy fuerte para ir tirando de claro. todos esos vagones. Entonces, es cierto que nos estamos favoreciendo de, pues, de los avances tecnológicos para ir mejorando tu trabajo. Pero lo que sí no ha cambiado, y eso es muy importante, porque yo, por ejemplo, no soy matemático ni soy estadístico, yo soy periodista. Uh-huh. O sea, yo hice la carrera de periodismo, empecé a trabajar en el 89 de periodista, digamos, periodista normal. Uh-huh. Y luego, a los 6 o 7 años, ya me enfoqué mi vida laboral a esto. Entonces, yo toda la información de los datos del fútbol y del deporte los hago desde el prisma periodístico. A mí, por ejemplo, las cábalas, bueno, están bien, pero no me llaman mucho la atención. Lo que me llama la atención son los datos que me pueden dar información sobre lo que está pasando.
Entiendo que en el 98 o en el 95, que empiezas a hacer los datos, son más datos de este es el octavo gol, la cuarta expulsión. Claro, ahora ya cruzas datos y dices este es el cuarto gol, Joaquín, hat-trick, el anterior, y lo tienes todo mucho más fácil, ¿no?
Sí, sí, claro.
Mucho más fácil porque ha habido un trabajo detrás muy grande.
Sí, digamos que según vas teniendo más información, lo que vas haciendo es saber utilizarla mejor y saber compararla con otras. Entonces, para compararla tienes que cruzarlas, efectivamente. Entonces, al principio, pues tenías, digamos, una información un poco general, lo suficiente para ir tirando y para ir metiéndote un poco en el mundo. Pero luego ya sí que te das cuenta de que, digamos, que tienes que ir progresando y ir haciendo más cosas, y lo importante es cruzar y comparar. Es decir, si Joaquín marca 3 goles con 38 años, pues es el primero en la historia. O a lo mejor, si eso me pasa hace 25 años, no tengo las herramientas necesarias para saber si es el más viejo o no de todos los jugadores de primera división en conseguir 3 goles en un partido de primera. Pero bueno, pues eso, con el trabajo que hemos ido teniendo durante estos años, pues ya. Pero ya te digo, sobre todo, ser capaz de, porque es muy importante saber lo que puede ser importante y lo que no. Uh-huh. Es decir, que un jugador del Barcelona, por ponerte un caso, marque 3 goles en un partido, no es muy noticiable. Porque digamos que es relativamente normal que durante una liga, por ejemplo, haya 3 o 4 jugadores del Barcelona que marquen 3 goles en un partido. Será Messi, será Suárez, será Griezmann, será no sé qué. Pero si pasa en Osasuna, por ejemplo, sí es destacado. Porque a lo mejor hace años que un jugador de Osasuna no marca 3 goles en un partido de primera división.
Estoy haciendo memoria y no caigo, ¿eh?
Claro, por eso digo. O sea, entonces, no es lo mismo un acontecimiento en un partido de un equipo que de otro. Uh-huh. O a lo mejor hay otro tipo de informaciones que en un equipo como Osasuna, por ejemplo, yo qué sé. Que Osasuna le piten 2 penaltis en contra no es muy noticiable en un partido. Porque ha pasado muchas veces. Pero que eso le pase, por ejemplo, como a clubes como el Madrid y el Barcelona, sí que es noticiable. Entonces, tú tienes que tener la capacidad, primero, de saber lo que por tu experiencia y de saber lo que puede ser noticia o no noticia, y eso lo tienes que hacer sobre la marcha. Porque ya piensas tú, joder, pues esto debe ser hace tiempo que no pasa. ¿Sabes? A lo mejor, pues, ¿cuántas veces le han pitado al Madrid 2 penaltis en contra en el Bernabéu en un partido de Liga? Pues a lo mejor la ha pasado 1 o 2 veces en toda su vida. Uh-huh. En cambio, Osasuna, ¿cuántas veces le han pitado 2 penaltis en contra en el Sadar?
Ha pasado.
Pues a lo mejor ha pasado 10 veces, ¿sabes?
Y nos ha pasado cosas curiosas ahora con este del tema del VAR. No sé si va a dar tiempo, pero igual trataremos un poco el tema del VAR. Claro, empiezas a echar la vista atrás de cosas que te han pasado. Los 2 penaltis que no te pitan en el Bernabéu y expulsan a Juanfran. Uh-huh. Una mano de Plasil en una barrera contra el Racing de Santander que se cubre así y es el primer y el último penalti que pitan por esa mano. Y es verdad que, claro, cuando lo que dices en Osasuna meter un hat-trick es noticia y que te piten un penalti, pues no lo es tanto porque es algo que sucede más habitual. Aquí, en tu trabajo, claro, por un lado es verdad que durante el tiempo de juego tienes que disfrutar muchísimo, Pero claro, aquí por un lado hay que saber prever lo que has dicho antes, ¿no? De, oye, Ansu Fati, en agosto vamos a meter en la base de datos. Pero por otro lado, hay que tener muy claro el cómo almacenar para poderlo encontrar rápido. Por lo tanto, tener un listado de datos lo podemos tener cualquiera. Pero claro, lo tienes que almacenar de tal modo que luego conjugues filtros y digas, mira, pic, el dato es este. El anterior jugador que hizo esto es futanito de tal.
Sí, sí.
¿Le has dado muchas vueltas a eso?
No, digamos que eso te lo va marcando el propio trabajo. Es decir, al final te das cuenta de cuáles son las cosas que realmente son importantes tenerlas rápido. Entonces, las herramientas que te dan la base de datos es, pues, voy a optar por este camino en vez de por el otro, porque esto no me... Hay opciones que son muy bonitas, a lo mejor dices... Pero luego te das cuenta que las utilizas poco, porque no saca mucha chicha de ahí. Y en cambio hay otras que dices, no, pues esta sí, esta me viene bien. Entonces, por lo mejor, le das preferencia a las opciones donde te vienen todos los jugadores que han marcado 3 goles. O lo mejor, y lo mejor en esa opción dices, pues en esta le voy a meter los tripletes que han tardado menos tiempo en conseguirse, ¿no? A lo mejor al principio no caíste y dices, pues sí, voy a poner el primer minuto del gol y el último minuto del gol. Y te das cuenta y dices, pues he venido aquí uno que ha marcado 3 goles en 4 minutos, en 5 minutos, en 10 minutos. Y entonces digamos que la propia experiencia de los acontecimientos es la que te va marcando,
te va guiando, ¿no?
las preferencias en lo que tú quieres para ir luego trabajando. Y luego, pues, es eso. Es que yo, por ejemplo, voy guardando cosas desde hace muchos años y voy dejando rastros. Entonces, a lo mejor sucede cualquier cosa y sé, más o menos de memoria, que en ese partido de, por ejemplo, Athletic Bilbao Real Sociedad de hace 10 años, un jugador del Atleti se tuvo que poner de portero, por ponerte un caso, porque hubo un expulsado. Y a lo mejor me acuerdo, y en ese partido puse todos los jugadores del Atleti de Bilbao que se pusieron de porteros siendo jugadores de campo, ¿sabes? Y entonces voy a ese documento que tengo guardado de esa fecha y digo, aquí están todos. Yo qué sé, pues son maneras de trabajar.
Sí, sí.
Porque aparte de ya de la base de datos, yo tengo muchos documentos en texto. Que ya te digo, son como rastros que voy dejando. Entonces digo, pues ese documento de hace 10 años debe estar en algún sitio y no me cuesta mucho encontrarlo porque va por jornadas y por temporadas. Es decir, en la jornada 14 jugaron en Athletic Bilbao y la Real Sociedad en Bilbao, pues tengo que ir a ese documento de esa jornada. Entonces, en esa jornada encuentro ese dato que yo buscaba.
Vamos, que al final la cabeza también juega, ¿no?
No, es que eso es fundamental. Y sobre todo, que es que yo disfruto con estas cosas, quiero decir. Yo a lo mejor estoy en mi casa trabajando y de repente me doy cuenta de que hay un dato que no tengo y hasta que no lo consigo no paro. ¿Sabes lo que te digo? Yo qué sé, por ponerte un ejemplo. Hace unos meses... No me acuerdo qué partido fue. Hubo un partido de primera división que hubo 4 goles de cabeza. ¿Vale? Y estuve mirando todos los partidos que yo tengo y no había ninguno en primera división de más de 4 goles de cabeza. Y me entró la curiosidad de decir, joder, ¿cuál fue el último partido en el que se marcaron 5 goles de cabeza en primera división? Y entonces, claro, ya no hay imágenes, no hay nada. Entonces tienes que ir periódico a periódico. Es decir, para que haya 5 goles de cabeza, tiene que ser...
Mínimo 5 goles.
Tiene que haber un partido de mínimo 5 goles. Que ninguno sea de penalti. Porque si hay uno de penalti, ya te lo quitas. Pero claro, en una liga hay muchos partidos de 5 o más goles que cumplan esos requisitos. Entonces tienes que ir, más o menos, viendo todos los periódicos, o sea, la hemeroteca de los periódicos, viendo ver ese partido, si todos los goles pudieron ser de cabeza o no. Y al final lo encontré.
¿Qué era?
No te lo voy a decir. Por si acaso hay una pregunta de un jamón imposible alguna vez.
Vale.
Pero, por ejemplo, es un ejemplo. Lo encontré, lo que sí que voy a decir, que fue la temporada 83-84. O sea, hace mucho tiempo. Pero lo encontré. Y entonces, claro, es que para estas cosas tienes que tener una actitud vital, porque si no, te aburres. ¿Sabes lo pesado que es esto?
Sí, sí.
Es imposible. Entonces, digamos que conmigo se junta el periodista que quise ser desde que era pequeño, con mucha curiosidad por estas cosas que te hace que te metas ¿qué hago yo aquí a las 3 de la mañana buscando un partido con 5 goles de cabeza? Si lleva a mi familia todos los ha costado 5 horas. Pues yo aquí, dale que te veo. Y hasta que no lo encontré, no paré. pues bueno, pues es un ejemplo igual un poco bestia, pero es que es así. O sea, tienes que intentarlo y a veces no puedes, ¿eh? Porque dices, es que es imposible. Porque ¿dónde miro yo esto? Y te das cuenta de, no voy a seguir porque no voy a poder.
O sea, hay casos de no éxito.
Sí, no, que es que dices, no, es que empiezas a pensar y dices, no, es que es imposible. O sea, por aquí no puedo llegar a ningún sitio. Otra cosa es que en el futuro puedas encontrar alguna manera de decir, pues aquel dato que yo nunca intenté buscar, ahora se puede porque se pueden cruzar datos y ya te quedan muchos menos elementos que buscar. Pero claro, si tienes que buscar 200, 300, 400, no puede ser.
No puede ser. Ha cambiado muchas veces la herramienta, Pedro Martín, de esos palitos que luego pasa a ordenador. ¿Has cambiado muchas veces de herramienta o siempre ha sido la misma?
No, durante muchos años estuve utilizando una base de datos que me hizo un amigo y digamos que la base de datos ha sido la misma durante muchos años. Y ahora estoy, digamos, en el proceso de cambio a una base de datos nueva y digamos que con más funcionable y más adaptable a lo que yo quiero. Pero durante muchos años ha sido la misma, ¿eh? O sea, no ha cambiado mucho. Porque ya te digo, con ciertas cosas más la cabeza, prácticamente lo tienes todo.
¿Es muy duro ser asesorista consorte en Madrid?
No, porque, ¿sabes lo que pasa? Que Osasuna, la gente lo admira en todos los sitios. Yo siempre digo que es un club admirable en todos los sentidos. Un club muy pegado a la tierra, que muchas veces lo comento, de los últimos 40 años, ha pasado 30 años en Primera División. Un club en una ciudad de 200.000 habitantes, de una provincia de 500.000, no hay ningún caso así. Entonces, nos encontramos equipos como Murcia, Hércules, Córdoba, y más ejemplos de ciudades de 400.000 habitantes, provincias de más de 1.000.000 de habitantes, que tú echas cuentas, y el Hércules, por ejemplo, desde el año 84-85, que se fue a Segunda División, creo que ha estado dos temporadas.
O dilatos históricos como el Oviedo, por ejemplo.
Sí. Pero es que hay muchos ejemplos. El Oviedo, seguro, porque el Oviedo desde que se fue a Segunda en el año 2001, por cierto, en lucha con Osasuna.
Correcto. Le remontamos un 2-3 en Oviedo.
Y una jornada, última jornada muy, muy apasionante, esa última de la 2000-2001. Desde entonces no ha vuelto. Y estamos hablando de Oviedo, una capital importante, muy futbolera,
sí,
con muchos seguidores. Y es que es difícil. Entonces,
Allí no se quiere mucho a Osasuna.
¿Cuál es el secreto de Osasuna, seguramente? Primero, los jugadores de la cantera, evidentemente, de la tierra. De hecho, Osasuna, cuando se ha olvidado de eso,
Es cuando nos ha ido mal.
Es cuando nos ha ido a Segunda División. O sea,
y hemos rozado la segunda vez.
Osasuna no tiene que olvidarse nunca de sus principios. Y en sus principios es que en el equipo titular de Osasuna en Primera División tiene que haber 4 o 5 navarros que den sentido al equipo. Es que lo dan sentido. Que luego tengas jugadores de otras regiones de España o extranjeros que para fortalecer, evidentemente. Porque no te van a salir canteranos para ocupar todos los puestos. Pero es fundamental. Y entonces, ser osasunista consorte es muy fácil en todos los sitios, porque ya te digo, Osasuna es que es un club admirable, que tiene cosas malas, como todos, pero que es un club admirable por todas las cosas que consigue con muy pocos recursos.
No, y además, siendo una población pequeñita, hay mucho navarro en primera y segunda división, ¿eh? Somos muy pocos, sí, y hay muchos a proporción,
sí,
¿eh?
Pero es, por ejemplo, cuando tú buceas en la historia del fútbol español, te das cuenta que, por ejemplo, hay muchos jugadores vascos y navarros, muchos entrenadores vascos y navarros por todos los sitios de España, porque digamos que como estos clubes, su base es la cantera, lo que hacen esos jugadores cuando en sus clubes no caben es emigrar. Entonces, como hay otras zonas de España que son receptivas a esos jugadores, al final los jugadores navarros y vascos tienen puesto de trabajo en su tierra y fuera de su tierra, cosa que a otros jugadores y entrenadores de otras provincias no les sucede lo mismo, porque en su tierra no hay equipo, no les dan el puesto de trabajo a ellos, y entonces digamos que no surge. Por ejemplo, el Granada, que lleva desde que subió en 2011, salvo un par de años, todo en Primera División, en toda esta época solamente ha habido dos granadinos que han jugado en el equipo.
Cierto.
Entonces, los jugadores de Granada, si no tienen su escapatoria en el Granada, se tienen que salir fuera, pero salen fuera muy pocos. Una provincia como Granada, que podría ser incluso más productora que Navarra en jugadores de fútbol, no produce porque su escaparate no los enseña. En cambio, aquí, en el País Vasco, por ejemplo, y en Navarra, su escaparate los enseña.
Sí,
o sea, los jugadores vizcaínos, ¿cuál es su mayor ilusión? Jugar en el Atleti. Los jugadores guipuzcoanos, ¿cuál es su mayor ilusión? Jugar en la Real Sociedad. Los jugadores navarros, ¿cuál es el mayor ilusión? Jugar en Osasuna. Entonces, ellos llegan ahí y si luego, por lo que sea, tienen un tapón, porque evidentemente no tienen a lo mejor el nivel suficiente para jugar, ser titulares en Osasuna, se buscan la vida en otro sitio. Al final acaban recalando en otros sitios que los aceptan, porque en esos sitios no tienen producción de jugadores.
Y ya para terminar, yo tengo un problema con el VAR.
Sí, yo también.
Y es que estoy a favor, pero cada vez que dices algo, estoy de acuerdo contigo, pero mantengo estando a favor.
Sí.
Yo creo que es una herramienta que es buena, que creo sinceramente que hacía falta, pero creo que hay que mejorarla tanto. Te voy a poner cuatro cosas y tú de ahí a partir dices lo que quieras. Lo primero, mi primer problema es que creo que está pasando algo que pasó en el tenis cuando entró el ojo halcón, que es que, no sé si la palabra o el término es dejación de funciones, pero que es que le dejan mucha tarea al VAR. ¿Qué pasó al principio con el ojo de halcón? Que en línea decía, yo no canto out, porque ya pedí al ojo de halcón y que lo corrija. ¿Qué pasaba entonces? Que muchas bolas que se iban out se cantaban como buena. Y tú tenías que tener, como tenista, una bola que te viene a 180, que vienes de un desplazamiento, tener el ojo suficiente para decir, esa bola ha sido out. Por lo tanto, hay una dejación que creo que hay que cortarla cuanto antes. Creo que hay otro problema y es que tienen que unificar criterios. No puede ser que una jornada Osasuna le pite una acción y a la siguiente semana no se pite esa misma acción en otro campo. No me voy a meter en guerras de grandes y pequeños. Creo que aquí no hay tanto esa guerra, sino que simplemente cada semana tiran una moneda al aire y lo que esta semana es penalti, la semana siguiente no. Creo que hay que cambiar normas con esta nueva tecnología. Creo que el fuera de juego hay que cambiarlo. No sé cuál. Hay que cambiarlo, una. Y creo que las manos hay que cambiarlas. Hay que cambiar normas. Y el último... Creo que quienes mandan el fútbol se pegan un tiro en el pie cuando deciden ellos decidir qué es y qué no es VAR. Cuando puedes hacer como en tenis, decir, mira, cada equipo tenéis dos VAR en cada tiempo, allá vosotros. Lo primero, el marrón de por qué ha ido al VAR o no deja de ser mío y es de los equipos. Y lo segundo, se van a acabar muchas protestas. Se cae Luis Suárez al suelo, penalti, pide VAR o déjame en paz. Creo que tienen soluciones tan fáciles para mejorar, ¿no?
Sí, yo... Digamos que desde el principio estaba en contra, no porque esté en contra de que se avance en el deporte, en el fútbol, en concreto, sino porque abrías un melón que no sabía muy bien cómo iba a salir. Y el problema era que yo me imaginaba lo que está pasando. Que el VAR se creó para las jugadas muy, muy claras y muy, muy importantes.
La mano de Maradona, la mano de Henry, el penalti de Michel contra Brasil.
Exactamente, era para jugadas muy concretas porque la FIFA tiene un producto muy bueno, que es la Copa del Mundo de Fútbol. Pero claro, la FIFA se dio cuenta, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, que en cuartos de final, Inglaterra-Alemania, hubo un gol, creo que era de Lampard, que pasó un metro la portería y no se dio. Entonces, era muy difícil que con los medios que se tenían ya entonces, el macro acontecimiento futbolístico, que es la Copa del Mundo, no pueda solucionar ese problema. Entonces, yo entiendo que se utilice la tecnología para ese tipo de errores, pero solamente para ese tipo. El problema es dónde pones el límite. ¿Por qué? Para eso sí, y para un penalti que va a favorecer a mi equipo, no lo utilizas. Entonces, ese es el problema, el límite del VAR. Entonces, si tú metes el VAR y lo metes como lo han metido ellos, que se chequean todas las jugadas, tienes un problema. Porque entonces ya, ¿dónde pones el límite de la utilización del VAR? Entonces, yo sé que el VAR no va a desaparecer ya. Porque el VAR, entre otras cosas, es un negocio. Hay gente que está viviendo de eso. Con lo cual, no va a desaparecer. Pero sí lo que podemos hacer es, digamos, hacerlo más lógico y más deportivo.
Incluso más comprensible para el espectador y para el jugador.
Pero es que no se nos olvide que esto sigue siendo un juego. O sea, durante muchos años nos costó a muchos, en muchos casos no lo conseguimos, pero intentar transmitir la idea de la figura del árbitro como un deportista, que una persona que se podía equivocar, ¿vale? que no pensáramos que las equivocaciones las hacía porque iba en contra de nuestro equipo. No, no, que es una persona que se va, que se dedica, que está todas las semanas entrenando, que está súper preparada, pero que aún así te puedes equivocar, porque el que ha pitado un partido de fútbol sabe lo difícil que es.
No, difícil no, es imposible. O sea, no,
te puedes equivocar.
No, no, te vas a equivocar.
Claro, seguro.
Te cambio el... Sí, te vas a equivocar.
O sea, para que te salga el partido redondo, te va a salir uno redondo y nueve no redondos.
Sí, pero en ese redondo aún así cometes seis errores, pero son pequeñitos. Pero sí, sí. Vas a equivocarte, entre otras cosas porque tienes a 22... No voy a porque a 22 tíos que te quieren engañar.
Claro, sí, sí, no.
22.
Son, en general son 22 personas que están buscándote las vueltas para intentar engañarte que te equivoques a su favor.
O para presionarte, como mínimo. Como mínimo.
Entonces, llegamos a más o menos, los árbitros también hicieron un progreso muy grande, porque no tiene nada que ver el árbitro actual con el árbitro de hace 20 años, que tenía su barriguita.
La imagen es otra.
No corrían, no estaban. O sea, ahora es claro que los jugadores. Y están más cerca los árbitros que los propios futbolistas del balón.
Ahora no recuerdo un gol internacional que el árbitro corría. O sea, corrió más rápido que los defensas a perseguir la jugada.
Claro.
A ver si me acuerdo luego.
Entonces, digamos que habíamos conseguido que el árbitro tuviera. Una categoría como deportista. El VAR va contra eso, porque a los árbitros los deja en medio árbitros. Ya el árbitro que está en el campo ya no es la misma figura que tenía antes, porque está supeditado siempre a lo que diga el otro. Y el VAR va en contra de muchas cosas. Va en contra del juego, la esencia del juego. Va en contra de la figura del árbitro. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar todas estas agresiones que está recibiendo el fútbol a causa del VAR? Que el VAR lo pidan los equipos. Porque eso.
Yo eso lo tengo clarísimo.
Porque eso obliga al árbitro a actuar como si no hubiera VAR. Él tiene que pitar como si no hubiera VAR. Luego, se implica a los asistentes también, que los asistentes ahora mismo son casi unos palmeros. Uh-huh. ¿Para qué van un asistente? ¿Para poco? Porque digamos que las funciones que tenían ellos importantes, que era el fuera de juego y la no visión del árbitro, o sea, ocuparse de lo que no podía ver el árbitro,
está todo cubierto.
Todo por el VAR. No vale para nada. Y luego, digamos que haría que no todas las cosas se revisaran, sino que al final un equipo, si tú tienes una revisión por partido, vas a pedirla solamente en la muy, muy importante. Y si no tienes ninguna importante, no vas a esperar hasta al final del todo. Cuando te metan un gol, dices, joder, voy a pedirla por si acaso. Encuentran algo que pueda anular el gol del contrario. Pero si es un partido normal, no se revisa nada, se juega y punto. Porque el VAR, la FIFA seguro que se lo está planteando,
seguramente, y más cuando tienes un caso de éxito como es el tenis.
Claro, y no solamente en el tenis, porque yo no entiendo mucho, pero en el fútbol americano también se hace. Creo que se pide.
Sí.
También se pide, por ejemplo, en el hockey sobre hierba, que hay VAR y los equipos, los capitanes los que piden la acción. Es que si no te vuelves loco. O sea, hemos pasado de un deporte muy que no le gustaba nada que entrara la tecnología reacio a esas cosas, a uno que va, que se ha puesto al otro lado de la acera.
Ocho vueltas.
Es decir, hemos pasado, por ejemplo, el baloncesto, que es un deporte mucho más receptivo a todas esas cosas, se analizan muchas menos cosas que en el fútbol. Muchas menos. En el baloncesto se revisa si una falta es intencionada o no. Si a lo mejor un jugador ha pisado no sé cuánto, cosas de líneas, y aquí se revisa todo. Eso.
O el tiro en el último segundo, si salió de la mano antes o no.
Claro, o sea.
Sota, caballo y rey.
Y fíjate tú, si los árbitros en el baloncesto tienen que pitar cosas, más que en el fútbol todavía.
Sí, sí.
Y tienen menos. O sea, es que ellos se han dado cuenta, me imagino que en el fútbol también se darán cuenta, de que no puedes dejar todo en manos de la tecnología, porque si no, el juego no fluye.
No, y sobre todo cuando uno de los problemas que tiene ahora es por qué entra en esta y en la de hace dos semanas no entró. Cuando eso, dices, oye, que lo pida Osasuna y el Español, ¿no?
Sí.
Que lo pidan ellos y que haya ese pañín. Y si no lo has pedido, lo siento, hijo.
El problema es el límite, que es lo que te decía yo. ¿Dónde pones el límite de lo que se puede revisar y lo que no se puede revisar? Si lo dejas al albedrío de los árbitros, un árbitro es un árbitro y otro árbitro es otro árbitro. Son dos personas diferentes. Uh-huh. Y en circunstancias diferentes. Con lo cual, te sorprenderá, pero es lo normal.
Sí, sí,
cuando, no. Cuando no había VAR, decías, ¿cómo los árbitros no tienen igualdad de criterios? Si es que es normal. Primero, las jugadas no se ven igual de una perspectiva a otra. Un árbitro no es igual que otro. Un árbitro puede ser más tarjetero, menos tarjetero. Uh-huh. Depende del árbitro que te toque, tú ya sabes cómo tienes que actuar. Entonces, es normal que en una jugada de un partido, digamos que el VAR entre porque piensa la persona que está viendo las imágenes por la televisión que tiene que entrar, otra exactamente igual, 7 días más tarde no entran, y dices, ¿por qué? Uh-huh. Es que eso es lo difícil de explicar. Entonces, si son los equipos
los que
realmente piden, se acaba todo. Se soluciona el problema de los árbitros, el problema de los asistentes, y eres tú uh-huh. el que realmente decides qué jugada quieres. Por ejemplo, un partido que va a 6-0, no van a pedir televisión nunca. ¿Qué sentido tiene?
Salvo una agresión.
Sí, claro. Salvo que uno se vuelva loco o lo que sea y no lo vea el árbitro.
Sí, sí.
Si pitan un penalti en contra de se equivoca el árbitro, pitan, es que ni te lo van a pedir. Porque va a ser un gol que no va a tener ninguna relevancia en el partido. Sí. Te van a pedir relevancia cuando van 1-0 y te pitan un penalti que tienes dudas.
No, incluso el VAR puede ser una parte divertida del deporte, porque es verdad que VAR minuto 42 con 0-0, el equipo 1, el equipo 2, incluso el espectador está pendiente porque es algo divertido. VAR minuto 15 es como, oye, dejarme en paz, que entre esto en juego.
Y si tú se lo dejas a los jugadores y a los entrenadores, también va a haber lío por eso, porque decir, ¿y tú por qué no pediste el VAR?
Claro,
pero tú
como organizador de fútbol, ese problema no es tuyo.
Claro, va a ser problema de que los clubes se organicen lo suficientemente para que haya comunicación para decir VAR, pedir VAR. Uh-huh. Y a lo mejor haya jugadas que se les pase, porque otro problema del VAR es la realización, que ya dependes de un realizador.
Sí, sí.
Ha habido muchas veces que se ha visto la acción bien al día siguiente, no en la transmisión. Con lo cual, digamos que estás dejando al fútbol en factores que son externos al juego. Nosotros comprendemos que hay unos jugadores jugando al fútbol con una pelota y una persona que decide sobre las acciones ilegales, que son el árbitro. Y en el árbitro existe desde hace 50 años en el fútbol y la gente lo ha aceptado. Que lo ha aceptado sabiendo que se puede equivocar. Uh-huh. Pero es que encima ahora te metemos a un elemento externo. Digamos que hay una frase que también me gusta de vez en cuando repetir, que es del presidente del Atlético de Madrid, de Cerezo, que dice que antes teníamos un problema y ahora tenemos dos. Que eso en resumidas cuentas es lo que es el VAR. Antes teníamos un problema que era el árbitro, que se podía equivocar, y ahora tenemos dos problemas, que son los dos árbitros que se encargan de dirigir uh-huh. el partido, uno en el campo y otro arriba.
Coincido una vez más contigo en todo, Pedro. Pedro, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a seguir defendiendo a Osasuna en Madrid.
Sí, hombre, encantado.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.